al segundo Congreso Internacional sobre Movimientos Migratorios y, ante todo, pues darles la bienvenida. Gracias por su asistencia. También a los que nos están siguiendo online, que desde distintos puntos del mundo nos están viendo ahora mismo, están conectados y van a seguir el Congreso. Yo simplemente agradecerles su estancia. Espero que estas jornadas pues tengan un interés muy grande para ustedes, saquen consecuencias que espero que las sacarán, y nosotros hemos hecho un esfuerzo desde el Centro Asociado y desde el Departamento de Madrid de la UNED para conseguir que se realizase estas segundas jornadas de migración, pues muy importante. Hemos contado, o vamos a contar, con un elenco de especialistas que han preparado sus ponencias para ilustrarnos en distintos aspectos de que los movimientos migratorios tienen en la actualidad. Todo esto lo va a detallar con mucho más exactitud el director de las jornadas, Juan Manuel de la Cruz, que es catedrático de Derecho de la Facultad de Derecho de la UNED. Le paso entonces la palabra y que él haga la introducción ya técnica de este congreso, y esperemos que estos tres días pues sean fructíferos para todos nosotros.
Bien, muchas gracias, Javier. Bueno, pues por mi parte, básicamente dar la bienvenida a todos los participantes, tanto a aquellos que estáis aquí como a los que nos están viendo en este momento a través de internet, en línea. Y agradecer especialmente tanto a Javier como a Carlos como al resto del equipo del Centro de Ceuta y a Isidoro Martín que hayan hecho el esfuerzo de hacer posible esta segunda edición del Congreso Internacional sobre Movimientos Migratorios aquí en Ceuta. Hace más o menos un año, casi exactamente un año, pues hicimos el primer congreso. Fue una experiencia nueva. Decidimos además que no solamente debía estar presente gente de aquí o gente que se hubiera desplazado hasta aquí, sino que decidimos abrirlo a todo el mundo, a realmente todo el mundo, a través de los medios tecnológicos. Fue una primera experiencia y la verdad es que resultó muy bien. Quedamos muy... yo no soy quien para decir que resultó muy bien desde el punto de vista de lo que nosotros ofrecimos, pero sí desde aquellos que nos siguieron. Éramos más de 100 personas conectadas y eso creemos que es fundamental para cualquier actividad de esta especie, que nos supone más que intentar transferir los conocimientos que tenemos en la academia, los conocimientos que tenemos en la universidad y fuera de la universidad a la sociedad, que es una de las funciones básicas que tenemos todos nosotros. Entonces, claro, que hubiera más de 100 personas siguiendo el Congreso nos parecía todo un éxito. Este año ya somos más de 330 los que estamos siguiendo en este momento el Congreso, y además se da la circunstancia de que ya el año pasado vimos que había gente de muy distintos lugares. Este año, como digamos que el componente internacional se ha centrado fundamentalmente en México, pues hemos detectado que hay muchas personas inscritas desde allí, desde México y desde otros muchos lugares. Eso es fundamental. Es fundamental. El otro día estaba yo en un acto en el cual había alguien que decía que la justicia española no funciona, que tenemos unas leyes que no funcionan, y que los expertos en esta materia decían que la única manera de que esto llegue a cambiar algún día es a través de la educación, a través de la formación, a través de la transmisión de conocimientos. Entonces, eso realmente es complicado, ¿vale? Cuando uno da su docencia en un ámbito o en otro, pues normalmente tiene un círculo de oyentes muy limitado. Y es por eso que tenemos que intentar sacar esos conocimientos a la calle. Esa es la idea de celebrar este congreso, que se produzca una comunicación, que no quede todo en un lado, sino que poco a poco se vaya transfiriendo a la sociedad y sea posible que a través de la formación, de la educación, pues el día en el que alguien que haya escuchado unas ideas válidas sobre una determinada materia, pues las pueda poner en práctica en su faceta que igual es una faceta laboral de cierta responsabilidad. Entonces, estamos haciendo transferencia de conocimientos a la sociedad, y esta transferencia lo que pretende es que todos y cada uno de nosotros nos convirtamos en agentes de cambio, de mejora de la sociedad en la que nos encontramos. Y con base en estas ideas, pues hemos preparado un elenco de ponentes y de temas que intentan tocar algunos de los aspectos más relevantes de la actualidad en torno a los movimientos migratorios. Van a ser 3 días en el que vamos a ver cuestiones muy, muy distintas, cuestiones que están más enfocadas desde el ámbito jurídico, desde el ámbito sociológico, desde el ámbito religioso, cuestiones enfocadas desde el ámbito del trabajo social, pero todas, insisto, dirigidas a esa idea de que aprendamos todos un poco más e intentemos buscar nuevas ideas, nuevas soluciones para un tema pues que yo creo que es de los más importantes que podemos encontrar en este momento y que además está aquí para quedarse. O sea, la cuestión de los movimientos migratorios no es una cuestión que vaya a variar. El ser humano, desde los orígenes de la humanidad, ha venido moviéndose, nuestras familias vienen de otros lugares, todas ellas, y es una constante que, por lo tanto, tenemos que aceptar y tenemos que valorar y entender de la mejor manera posible. Con respecto al año pasado, la situación, pues, si en algo ha cambiado es en que se dice que hay una mayor presión sobre nuestras fronteras. Bien, yo creo que, más que hablar de mayor presión, tenemos que hablar de una mayor necesidad de moverse de algunas personas, y eso pues hace que la coyuntura haya variado al menos cuantitativamente con respecto a otros años. Frente a ello, lo que hemos visto durante el último año es que en nuestro ámbito, en el ámbito de la Unión Europea se ha mostrado como débil frente a este reto, frente a este fenómeno. Entonces, las políticas básicas han sido políticas de externalización, que además ponen bastante en cuestión ese papel que se ha autoarrogado la Unión Europea de defensora de los derechos humanos. Todos tenemos en mente pues los problemas no solo ya de los movimientos migratorios provocados por cuestiones económicas, sino por las guerras que hay en este momento en Siria, en parte de Irak y demás. Y frente a eso, pues lo dicho, se ha intentado aplicar una política de paños calientes, de externalización del problema. Bien, pues se trata de que, no solo en ese ámbito, sino en ámbitos relacionados con los movimientos migratorios mucho más domésticos, pues veamos cuál es la situación. Distintos expertos nos explicarán su visión de distintas situaciones, y que entre todos pues contribuyamos. Es importante que haya debate, tanto las personas que están aquí como las personas que están conectadas a través de internet pueden participar con sus preguntas o con sus opiniones, y lo más importante es eso, que entre todos pues veamos, saquemos nuevas enseñanzas, nuevas ideas, descubramos lo que algunos expertos que han trabajado sobre el tema pues nos pueden ofrecer, y avancemos en el estudio y en la mejora de las condiciones de un fenómeno que, insisto, está para quedarse. Y por eso yo estoy convencido de que habrá un tercer congreso, un cuarto, un quinto, y eso no es malo. Los movimientos migratorios son algo que son consustanciales a nuestra naturaleza. Otra cosa es que estén motivados por cuestiones económicas o por cuestiones de seguridad, que eso es lo realmente grave. Esa parte de los movimientos migratorios es la que hay que intentar solucionar. Pero el resto, pues no debemos verlo como un problema. Por mi parte, nada más que darles a todos ustedes, tanto los que están aquí como al numeroso público que está en su casa o en su trabajo a través de internet, a este segundo congreso, y desde luego de nuevo dar las gracias al centro asociado de la UNED en Ceuta por el importantísimo esfuerzo que ha hecho para que esto sea realidad. Estaremos aquí durante 3 días. Ya advierto que el jueves es el Día de la Mujer, el 8 de marzo, entonces distintas vicisitudes nos han hecho que ese día, también un poco como apoyo a esa celebración, pues el congreso no se transmitirá en línea, pero se grabará para que después se pueda ver, es decir, que nadie se quedará sin tener acceso a lo que se diga el jueves, si se celebrará aquí, es decir, los ponentes seguiremos ofreciendo nuestras visiones, pero con esa pequeña salvedad que es en parte un homenaje a ese día. Y por lo demás, pues declaro abierto este segundo congreso sobre los movimientos migratorios de Ceuta. Muchas gracias.
¿O lo presentas tú?
Sí, Fernando. Vale, muy bien, muchas gracias.
Sí, para mí. Esto tardará poco.
Es que las de alta, o sea, tienes que preguntarte con la clave, ¿no?
No, sí. Está apagado. Eso lo saca ya directamente. Está ahí.
per cápita está expresado en miles, pero lo he puesto en términos relativizados para y de alguna forma se pueda ver cómo la evolución de ambos trazos es similar. El Producto Interior Bruto, un instrumento económico de primera magnitud, sufre un incremento notable, igualmente que el que sufre el proceso de llegada de población extranjera, hasta el año 2008. Y ahí comienza una fase de descenso con una ligera recuperación al final del periodo. Hay que tener en cuenta que coincide esta etapa de desarrollo económico con el desarrollo de nuestro estado de bienestar, con una economía basada básicamente en aspectos tan esenciales como puede ser la construcción, en fin. Otra circunstancia que quiero reflejar vinculada con este aspecto es que la distribución porcentual, para tener una referencia de los colectivos a los que vamos a examinar. La primera de ellas es que el 26% aproximadamente de la población residente en la actualidad, de ese 10%, es de origen latinoamericano. En torno a un 38% tiene origen europeo, donde incluyo tanto las personas procedentes del ámbito de la Unión Europea, fundamentalmente en los últimos años llegada de rumanos, pero también pertenecientes al espacio económico europeo. Y en torno a un tercio, personas de origen africano y asiático. De manera concreta, sobre un 12-13% de origen magrebí. Otra circunstancia importante es que se aprecia que en torno al 80% de esta población, que en la actualidad se encuentra ubicada en España, se encuentra en edad laboral. Edad laboral entiendo la que va desde los 16 años hasta los 64. Y otro aspecto también importante es que el 80% de la población que se encuentra actualmente extranjera en España tiene arraigo. ¿Por qué? Porque ese 80% lleva permaneciendo al menos ya 7 años, por lo cual son circunstancias que agregan al campo. La segunda característica que quiero reflejar es que dentro de la evolución del ciclo económico tan peculiar que hemos sufrido con una fase alcista y una fase regresiva con tendencia a la estabilización, es que ha castigado con mayor intensidad el papel del varón, el papel del inmigrante varón. Y, de alguna forma, el papel femenino se ha visto beneficiado por una menor disminución de su potencial. Por ejemplo, utilizando una investigación, la de Garrido Medina, indica que la fase de recesión afecta más negativamente a los varones. Veremos posteriormente por qué. Y, en segundo lugar, otra investigación, la de Miguel y López Roldán, reflejan cómo hay una mayor resistencia femenina al desempleo. Aquí se puede contrastar con dos gráficos. Es una información obtenida de la encuesta de población activa, que es el principal instrumento que puede tener un investigador en aspectos de esta naturaleza en España, porque se obtiene sobre una muestra amplia de 60.000 unidades familiares, que representan aproximadamente unos 180.000 personas. Por tanto, es una información relevante y muy representativa. Pues bien, si tomamos en cuenta la línea del trazo azul, la que representa la población de origen de género, perdón, masculino, otra vez. En el trazo azul, en el año 2006, vamos a tomar mejor la referencia del 2008. En el año 2008, fecha cumbre, había 1.600.000 varones extranjeros trabajando en España con ocupación real, cuando femenino solamente había en torno a un poquito más de 1.200.000, 1.250.000 mujeres. La crisis, a partir de esta fecha, sufre un descenso abrupto, diría yo, la población masculina, hasta llegar a confluir ambas líneas en el año 2013. ¿Qué quiere decir esto? Que los varones han perdido 600.000 puestos de trabajo y, entre comillas, el género femenino solamente 200.000. Por tanto, la crisis la ha padecido fundamentalmente el varón. Ya se empieza a partir de este momento a producir, a partir del año 2013-2014, un ligero incremento, con lo cual se empieza a haber nuevamente una ligera brecha. Pero, en principio, la parte más negativa de la crisis la han padecido los varones frente a las personas que no lo tienen. Otra tercera característica que determina la posición laboral del extranjero, del inmigrante en España, es que si la crisis la han padecido fundamentalmente los hombres frente a las mujeres, el colectivo que potencialmente ha salido perjudicado de toda esta transición del periodo que estamos analizando es el de las personas de origen latinoamericano. voy a reflejar dos gráficos que nos van a dar una visión sobre el porqué de este motivo. Utilizamos, por ejemplo, uno de los sectores más críticos con el tema de la crisis económica, la construcción en España. Comparo las personas de origen latinoamericano con las personas del resto del mundo, englobando en este colectivo africanos y asiáticos. Excluyo la población de origen europeo porque está sometida a una normativa propia de la libertad de circulación en el ámbito de la Unión Europea. Pues si se analiza el colectivo latinoamericano, más de 250.000, en torno a 270.000 personas en el año 2008 trabajaban en la construcción. La caída ha sido radical hasta situarse en la fecha actual en cifras próximas a 50.000. Si tomamos las personas que trabajaban en el sector de la construcción pertenecientes a los continentes asiáticos y africanos, eran poco más de 100.000, pero han llegado a una posición de destino similar. Por tanto, hay una caída muy grande en el colectivo de personas de origen latinoamericano. En el sector servicios, las circunstancias yo entiendo que tienden a radicalizarse. ¿Por qué? Porque si en origen, en el año 2008, trabajaban 900.000 latinoamericanos, hasta llegar a 500.000 ya al final de la fecha actual, sin embargo, las personas de origen asiático y africano no solamente no han perdido capacidad laboral, se ha mantenido estable, se ve la línea, e incluso al final han sufrido o han subido una pequeña, un pequeño porcentaje, casi igualándose. Por tanto, si hay que definir a algún colectivo que ha padecido la situación de la crisis económica española que afecta de manera general a Occidente, ha sido el colectivo de personas pertenecientes a Latinoamérica. Una cuarta circunstancia que determina la posición laboral en España del colectivo de personas que vienen del exterior es que el conocimiento del idioma y la cercanía cultural facilitan no solo la permanencia en el trabajo, sino la primera recepción, la primera acogida. Y hay investigaciones, como por ejemplo la que refleja este autor, Veira, indica que la influencia del castellano, fundamentalmente en el colectivo femenino, favorece el trabajo como empleado local. Eso es una investigación, y otra de Aisa y Lorenzo, reflejan cómo las redes de familiares y amigos actúan a modo de reclamo, fundamentalmente también en este colectivo. Vamos a analizar por qué, voy a intentar demostrar nuevamente con la información que nos facilita la encuesta de población activa, el porqué de esa mayor facilidad en la ocupación. Pues bien, nuevamente representamos con trazos rojos la población latinoamericana y se puede apreciar que está distribuida en un momento determinado, creo que no sé si es el 2017, la fecha en la que está realizada de manera concreta esta exposición, como casi todas las edades laborales, excepto la primera, que se sitúa en torno al 55%, como la población latinoamericana, de todas aquellas personas que desean trabajar, trabajan en un porcentaje próximo al 80%. Se ve con una línea de continuidad. Sin embargo, la población perteneciente al resto del mundo, como he dicho anteriormente, me refiero siempre a población de origen asiático y africano, oscila por porcentajes muy inferiores. Se aprecia que aunque va en ascenso en función del ciclo del grupo de edad, de la horquilla de edad, pero es inferior. Se aprecia, por ejemplo, aquí una brecha próxima al 26 puntos. Aquí quizás en el colectivo de 35 a 44 años puede descender al 11. Y lo que sí me parece sorprendente, no es el motivo, es porque al final las personas de origen asiático y africano, al final del ciclo vital, suben tanto de manera que se localizan a la par que los latinoamericanos. Desconozco el motivo, no sé deducirlo. Sí que puedo decir que corresponde a un punto álgido de ese tramo de ese colectivo en cuanto al tramo de edad, porque la población de origen latinoamericano mantiene una posición bastante similar en el recorrido. Por tanto, una cuarta característica hemos reflejado, que es cómo el conocimiento del idioma y la perspectiva cultural facilita una mayor integración laboral. Esta quinta característica es importante porque ha sido muy debatida por el sector científico. Refleja cómo con el estado del bienestar los nacionales, los nativos, tienden a abandonar los trabajos más tradicionales y ocupan los puestos más cualificados, dejando para los recién llegados los puestos menos cualificados. Es una posición analizada, por ejemplo, de Garrido Medina, el profesor de la UNED, por ejemplo, indica que hay un reparto desigual de ocupaciones. Los puestos más cualificados de los reservas nacionales y a los recién llegados dejan los que han supuestamente abandonado los nacionales. También lo refleja Martínez Pastor y Bernardi, profesores también de la UNED. Y una investigación que puede aportar algo distinto es la de DAF y Guía, que refleja el principio de complementariedad. ¿Cómo se nota? El puesto que abandona uno es complementado por el recién llegado. Eso es lo que viene a referirse. Aquí voy a reflejar en este gráfico también nuevamente la encuesta de población activa y lo voy a reflejar a modo de comentario para las personas de origen latinoamericano. Se refleja aquí cómo los puestos nacionales, bueno, ahí por lo pronto he hecho una escala laboral desde puestos más elementales, puestos básicos, que va en una categoría ascendente hasta llegar al puesto de directivo. Pues bien, los puestos nacionales, como pueden ver, son los que ocupan los de mayor nivel o los de mayor intensidad en la cualificación, administrativos, técnicos, directivos, y dejando para los puestos de personas de origen latinoamericano los puestos que son o vienen a coincidir con trabajos de origen más manual, como pueden ser la restauración, los trabajos agrícolas, artesanía, trabajos manuales de operación y trabajos más elementales. Una característica también vinculada con esta anterior es que se produce una asignación laboral en función del género. Aprovechando que incluso que mañana es un día muy, muy especial, como se ha reflejado anteriormente en la presentación, se puede contrastar cómo hay ocupaciones efectivamente masculinizadas y ocupaciones feminizadas. Eso es lo que indica, por ejemplo, Aldazo y Guía. Y Veiga, por ejemplo, indica que son nichos, que es una palabra fea, me gusta más la de yacimiento. Yacimiento laboral femenino, específicamente hostelería, el servicio doméstico y la limpieza. Viene a colación hoy, por ejemplo, del telediario, que cuando estaba comiendo antes de venir para el Congreso, se apreciaba una demanda de las señoras, lo llaman de las señoras de las famosas Kellys, las que limpian las habitaciones en los hoteles. Y se reflejaba cómo el mayor porcentaje corresponde a población inmigrante. Eso es un hecho constatado. Cualquiera persona que vaya a un hotel, a cualquier ciudad nacional, puede comprobarlo, cómo es el sector doméstico de limpieza, de hostelería, están enfocados a las personas de género femenino. Es una realidad tal cual. Otra investigación, ratifica la anterior del Río y Alonso Villar, la hostelería y el servicio doméstico son eminentemente femeninos. Volviendo al gráfico anterior, aquí se va a demostrar de manera bastante expresiva cómo es la realidad. En el caso de las mujeres, que están representadas en trazos rojos para el colectivo de personas latinoamericanas, por poner un ejemplo, pues el 50% de las mujeres, de las personas de género femenino de origen latinoamericano, trabajan en un sector elemental, que viene a coincidir con el ámbito domiciliario. Y un 35% se acumulan en el sector de restauración y cuidados personales. Por tanto, estamos hablando de que en las personas de género femenino de origen latinoamericano, el 85% se sitúan en dos sectores muy concretos. Sin embargo, en el caso de la población masculina de origen latinoamericano, hay una mayor diversidad, pero también concentración. Sector de restauración, agrícola, el artesanal y el... Sí, operadores y trabajos elementales. Por tanto, hay una vinculación en función al género. Una séptima categoría o característica del trabajo del extranjero en España es la subocupación. ¿Qué es la subocupación? Es el poseer una titulación superior a la categoría efectivamente realizada. Es un fenómeno que afecta no solamente a la población inmigrante, sino también a la gente más joven de nuestro país, que en la actualidad tiene una formación muy elevada en comparación con las categorías laborales que está desempeñando. La encuesta de población activa en el año 2017 refleja el nivel formativo, para que se vea la formación que tienen, que también nos puede permitir una segunda fase en cuanto a comentarios. Por ejemplo, latinoamericanos. En torno a un 17% se dedican, tienen, un 2% apenas, son personas que apenas tienen estudios. O sea, es una proporción mínima de personas analfabetas y sin estudios. El colectivo de mayor intensidad latinoamericano tiene educación obligatoria, lo que vendría a ser la ESO en España. Y lo que a mí me ha sorprendido gratamente es que más de un 20% de los latinoamericanos tienen formación superior, donde englobaríamos tanto la universidad como los estudios equivalentes al bachillerato. En el caso de los procedentes del resto del mundo, es decir, africanos y asiáticos, el número de analfabetos es muy superior, en torno al 17-18%. El número de personas con educación obligatoria mínima ya es un poquito inferior a la latinoamericana, y por supuesto también baja el número de personas con educación superior. Yo la reflexión que hago es que, con independencia de que son personas que ocupan puestos inferiores a la formación, es que con estos porcentajes de estudios se está produciendo en paralelo una descapitalización formativa en los lugares de origen, con lo cual también es una segunda consecuencia que afecta a los países de origen. Este tema sí que ha sido debatido, y además con intensidad: la economía sumergida, la falta de regularización, la falta de normalización, la falta de permiso y la ausencia de alta en seguridad social. Garrido y Medina dice que que hay un alto porcentaje de personas en la economía sumergida por parte de la población inmigrante, y con acierto habla de que es una reforma laboral encubierta, porque realmente se obtiene un importante colectivo de personas a un coste laboral relativamente bajo. No es fácil demostrar qué número de personas se encuentran en la economía sumergida, fundamentalmente porque hay muchos sectores en los que no se puede detectar, como son, por ejemplo, los del ámbito domiciliario, por aquello de la inviolabilidad del domicilio. Pero bueno, he utilizado dos fuentes, igual que hizo Garrido Medina en su momento, y la primera es contrastar con el trazo rojo las personas extranjeras que se encuentran afiliadas y en alta. Es una información que se puede obtener públicamente en la página que dispone la Tesorería General de la Seguridad Social. Y en trazo azul se refleja el número de personas que, según la encuesta de población activa, se encuentran ocupadas. Pues bien, analizando la comparación en el ámbito temporal, se demuestra cómo, por ejemplo, en el año 2008, la mayor brecha, se puede estimar que si trabajaban 2.700.000 personas y solamente 2.800.000 y solamente había asegurado 2.000, es que había 800.000 personas en situación laboral irregular. También hay que decir que coincide con la época más crítica de la crisis económica, la época más dura. Sin embargo, esta brecha va disminuyendo, y en la actualidad, con una cierta mejor bonanza económica, ese porcentaje ha disminuido y solamente en torno a 350.000 puede ser que se encuentren en situación de economía sumergida. Por tanto, es un fenómeno real y demostrable de alguna forma empíricamente. Ya por último, para terminar, las dos últimas características también son importantes: es analizar la posición del ingreso y del gasto que sufre la persona que se encuentra en España y no es de origen extranjero. La primera es la renta media. Según la encuesta de medios económicos, una de las encuestas que dispone el Instituto Nacional de Estadística, indica que la media de ingreso anual en el año 2016 de los nacionales se sitúa en torno a 11.500 euros. La de los europeos, un poquito menos, pero sobre todo del resto del mundo, que son extranjeros no europeos, es la mitad de un nacional. La mitad de ingresos, de 11.500 a 6.000 euros. Hay una diferencia sustancial y notable. Estamos hablando de 6.000 euros, que vienen a ser 500 euros mensuales. Un nivel de vida muy limitado. Claro, si se gana menos, las posibilidades de gasto son también menores, en buena lógica. Se analiza el tema del riesgo de pobreza, que es un indicador que permite reflejar, se hace con un promedio técnico, las personas que reciben el 60% por debajo de la mediana. Yo creo que se puede ejemplificar mejor con un comentario. El riesgo de pobreza se encuentra aquella persona que no puede acceder a determinados gastos esenciales, como pueden ser dificultades ante el alquiler de una vivienda, conseguir la vivienda, por supuesto la alimentación, el vestimiento. Entonces, si un nacional se encuentra un 18% de personas en situación de posible riesgo de pobreza, la de un extranjero no europeo se multiplica por 3. Es decir, la mitad de la población extranjera se encuentra en situación de riesgo de pobreza, y esto lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Para finalizar esta parte nacional general, voy a intentar recapitular y luego explicaré el motivo por qué también es importante recapitular. El hecho de recapitular es reflejar un poco el resumen, pero sobre todo es porque estas 5 características que se indican ahí son importantes, porque tienen encaje directo en el colectivo que voy a analizar a continuación, que es la segunda parte de la exposición, que es el colectivo de las personas que se dedican a cuidar a personas dependientes en el domicilio. Un poco por recapitular, la situación de presencia extranjera en España está en función del ciclo económico. Cuando sube, asciende el número; cuando baja la economía, pues lógicamente hay pérdidas de empleo y se marcha. La segunda es que la crisis afecta fundamentalmente al colectivo de varones y a personas de origen latinoamericano, que se produce un fenómeno de subocupación por tener una formación muy superior a la realmente ocupada, y que los nacionales, al ocupar los puestos de más cualificación, han dejado los puestos peor cualificados a las personas que vienen de fuera. Que hay una asignación de puestos laborales en función del género, como una residencia de la economía sumergida, y que la importancia ocupacional del idioma y la cercanía cultural influyen positivamente, sobre todo en el primer empleo. Y que finalmente los inmigrantes disponen de menores ingresos, porque así se demuestra en función de la encuesta de población activa, y adoptan una posición muy difícil ante la situación de riesgo de pobreza. Pues bien, estas cinco características nos permiten avanzar en dirección a la segunda parte de la exposición. Bien. Pasa de la generalidad del marco general laboral al ámbito concreto del trabajo a domicilio, un sector muy importante, difícilmente cuantificable, puede haber algunos indicios, luego lo analizaremos, pero que sin duda es, yo creo que cualquiera puede asumir la fotografía que se puede apreciar del inmigrante que acompaña en cualquier ciudad. Yo cuando voy a Madrid me sorprendo, porque es muy habitual, aquí en Soto también, por ejemplo, encontrarse la persona extranjera acompañando a una persona con dificultades de movilidad reducida, que va en silla de ruedas, que va paseando, ¿no? Esa es una imagen cada vez más frecuente y es una realidad de nuestra sociedad. Pues bien, ese concepto de ayuda, de apoyo o cuidados en el domicilio, tiene una doble, no es una doble dimensión, realmente es una definición que se diría situación de dependencia que se vincula con cuidados de larga duración. ¿Qué son cuidados de larga duración? La definición es muy sencilla: son personas con limitaciones, imaginemos, por ejemplo, físicas, psíquicas, sensoriales. Esas limitaciones dificultan que la persona pueda realizar actos esenciales de la vida diaria: comer, desplazarse, asearse, limpieza del hogar, por ejemplo. Y para ello requieren el concurso de tercera persona. Como no lo pueden hacer por sí, tienen que recurrir a un tercero. Ese es el espacio que viene a ocupar la familia y la persona inmigrante, que adopta, según mi opinión, una posición de cuasi-familiaridad. No tiene el parentesco, porque no lo tiene, pero sí tiene una relación de confianza, de afecto, de dedicación, de convivencia muchas veces. Por eso digo que una relación es cuasi-familiar. Voy a hacer una serie de consideraciones antes de entrar a valorar cómo las investigaciones científicas reflejan la posición de extranjero en el ámbito domiciliario de los cuidados. ¿Quién presta cuidado a una persona en el domicilio? Hay dos fórmulas. La más profesional, no quiero decir que los cuidados que realicen las personas en el hogar no sean profesionales, sino profesionalizadas, porque son personas que pertenecen a una empresa con una serie de titulaciones reconocidas. Pues bien, estos son cuidados externos, profesionales. Son cuidados que, por ejemplo, tienen una presencia mínima, sobre todo en España. En otros países ya veremos cómo no. Son cuidados profesionales, como puede ser, por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio. Y, sin embargo, el mayor caudal de cuidadores de una persona en el domicilio son los cuidados internos, denominados familiares. La familia es el principal proveedor de servicios sociales en España, por lo menos en España y en el área mediterránea, ayudado por los cuidados cuasi-familiares, o a veces no solamente como alternativa, sino como alternativa, porque el cuidado cuasi familiar de una persona de origen extranjero es muchas veces el principal de un domicilio. Pues bien, para situarnos en el ámbito internacional, en el ámbito de nuestro entorno, aquí me salta yo una. En el ámbito de nuestro entorno es preciso clasificar nuestro sistema de cuidados en un ámbito internacional comparado, en función de que haya cuidados familiares o, en el otro extremo, cuidados profesionales. Los cuidados familiares, como he dicho, son prestados por la familia o por la persona que apoya a la familia, cuidados cuasi familiares. Se denomina modelo asistencial y es propio del ámbito mediterráneo, Italia, Grecia o España, son los supuestos típicos. En el lado contrario se sitúan los cuidados profesionales, que se denomina modelo universal. Los principales países que sostienen este modelo son los países del norte de Europa. Son países modelos a imitar, sobre todo porque tienen un desembolso de gasto público espectacular en comparación con el nuestro. Dinamarca, Holanda, Países Bajos, Noruega, Suecia, Islandia, son países con un estado de bienestar muy avanzado y que han hecho una apuesta fundamentalmente porque sus impuestos los dedican a los cuidados de las personas en situación de necesidad. Y por último hay un modelo intermedio, es el modelo de seguridad social, propio de Centro Europa, Alemania, que combina elementos de ambos. El modelo de seguridad social es el modelo alemán que, por ejemplo, puedo comentar como circunstancia de análisis y que habría que reflexionar en España en el futuro, ahora que estamos hablando de pensiones y de cotizaciones. En Alemania, el trabajador paga un 2% de sus retribuciones con vistas a si surge una situación de dependencia y de cuidado de su futuro. Eso sería ahora mismo un debate intenso en España que no sé cómo saldría, pero en Alemania es un sistema de bienestar muy avanzado, no tanto como el modelo universal, pero que sí, el trabajador se hace corresponsable de esa futura situación. Dejo el tema ahí porque eso sería motivo de otro tipo de análisis. Pero bueno, para que se vea en gráficos, se aprecia cómo los cuidados familiares en el domicilio, en el caso de Grecia, los países mediterráneos, Grecia, España e Italia, se sitúan por encima del 75-80%, en el caso de Grecia el 90%. Va descendiendo, en el caso alemán es un caso híbrido, mixto, como el de Austria, y sin embargo, los países del bienestar, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, tienen una mínima presencia de cuidados familiares porque lo tienen profesionalizado. Un concepto muy distinto. ¿Qué es lo que ha hecho nuestro legislador en el año 2006 cuando aprueba la famosa ley de dependencia? Una norma que se suponía que podía ser un vuelco interesante. El problema de la ley de dependencia, como dice un profesor que se llama López Casanova, es que nació en el peor momento posible. Justamente aprobar una ley con un desembolso tan elevado en la época más crítica del ciclo, la verdad es que no fue fue una mala suerte, ¿no? Porque preveía un desembolso inversor. ¿Por qué? Porque prefería, su objetivo era pasar de un sistema de cuidados familiares hacia una profesionalización en dirección a los países del norte de Europa. Por eso indicaba en sus objetivos que el objetivo de la norma era generar recursos profesionales, construir residencias, construir centros de día, potenciar la ayuda a domicilio, un yacimiento importante de empleo. Y, por si acaso, establece una medida excepcional, que es la prestación económica para aquellos cuidados que se realizan en el domicilio. Una prestación excepcional que al final por las circunstancias que hemos comentado del problema económico, se ha convertido en la regla general. Es decir, la prestación económica, aquí de manera coloquial se llama paguita, pues lo digo paguita porque es una cantidad pequeña, no pensemos que es tanto dinero, pero que sí es importante para muchas familias. Se ha convertido en la regla general y está vinculada a que una persona en situación de cuidado sea atendida por un familiar. Pues bien, una vez expuestas estas consideraciones previas, vamos a analizar qué nos han dicho las principales investigaciones. Vamos a analizar el estado de la cuestión sobre cómo realizan los extranjeros o las personas inmigrantes sus atenciones domésticas a personas que necesitan cuidados de larga duración. Ya en el año 2005, esto creo que fue en el libro blanco de la dependencia que se elabora antes de la ley, es un documento de estudio, de análisis, el inserso, que de alguna forma capitanea el ámbito de las transferencias comunitarias, las comunidades autónomas, una coordinación, indica que hay una vinculación de mano de obra inmigrante y cuidados domésticos. Estamos hablando del 2005, donde todavía no se había llegado a la culminación del proceso de una llegada mucho más amplia de personas extranjeras. En el año 2008, el profesor López Casanova indica que los nativos, los originarios españoles, abandonan ciertas tareas en dirección a otras más productivas. Claro, más productivas quiere decir más rentables económicamente. No lo mismo trabajar en la casa que trabajar en el mercado o ganando unas retribuciones según el convenio colectivo, por ejemplo. Martínez Buján refleja una crítica al sistema de dependencia. Indica que la inmigración, y es importante en el sentido de lo que dice, permite dar cobertura a las carencias del sistema de dependencia. Es una crítica y hay que tomarla en el sentido constructivo, no de cualquier otra forma. Y ya en el 2011 se elabora, creo que era el libro blanco del envejecimiento, el libro del envejecimiento activo. El inciso indica que las familias españolas buscan relación personal en el ámbito domiciliario, trato humano, la cercanía del idioma, y es la fuerza de entrada en el mercado laboral. Totalmente de acuerdo con ese planteamiento. Martín y Rogero son dos autores que reflejan que los inmigrantes actúan prestando servicios de compañía y atención personal, y aquí lo importante, con jornadas laborales intensas. Y es que la jornada que se desarrolla en el ámbito domiciliario no se puede comparar con la que una persona tiene en cualquier ámbito externo, con su horario de convenio colectivo, supeditado a la labor de la inspección de trabajo, en fin, no se puede comparar. Entonces hacen una jornada laboral intensa. Creo que me he saltado una imagen, y es que hay que tener en cuenta que el ámbito domiciliario tiene muchas peculiaridades. Una de ellas es que es inviolable. El artículo 18.2 de la Constitución Española indica que solo se puede entrar con consentimiento del interesado, depende de su voluntad, con resolución judicial o en el caso de flagrante delito. Con lo cual, en un caso laboral de inspección de trabajo, si esas circunstancias no se reúnen, es imposible realizar una actuación. Otra cosa es que pueda haber otras posibilidades, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso que comenté anteriormente de una persona que acompaña a otra en la calle, ahí ya sí habría una mayor vulnerabilidad ante un seguimiento inspector, ¿vale? También otro aspecto interesante de que me he saltado la transparencia es que el número de personas que con situación de dependencia que se encuentran atendidas en el domicilio asciende a 1.400.000 personas. Es un número muy importante. 1.400.000 personas en situación de dependencia están en los hogares españoles. Con lo cual, no se puede definir cuál puede ser el número de personas que cuiden extranjeras a ese colectivo, pero sí que hay un potencial muy, muy elevado. ¿De acuerdo? Siguiendo con las investigaciones, Martínez Buján, nuevamente en otro trabajo, refleja un avance sobre lo que ha dicho anterior de las jornadas intensas. Dice, los trabajadores inmigrantes presentan alta formación, ya lo hemos analizado, y en numerosas ocasiones actúan en régimen de internado. Otra circunstancia, no solamente son jornadas laborales intensas, sino que se quedan todo el día. ¿Por qué? Porque viven ahí, conviven. De ahí la relación de confianza, de complicidad que pueda haber entre persona cuidada y persona cuidadora. González Fernández, en el 2013, refleja que en muchos casos la atención que realizan las personas en el domicilio es sin normalización. Yo diría que es muy, muy elevada. Y Smith, que es un autor de origen alemán, refleja que es una relación laboral especial, así está recogida en la legislación laboral española, basada en la mutua confianza y, como he dicho antes, en la inviolabilidad del domicilio. Ya para concluir las investigaciones, Carrasco indica que son las personas con rentas medias y altas, elevadas, las que recurren a inmigrantes de países más pobres en situación de necesidad, dando respuesta a otro problema, la falta de cobertura familiar. Y es que España ha perdido natalidad, está perdiendo potenciales cuidadores, como veremos después, y sobre todo es un país que se está envejeciendo, con lo cual hay un problema de falta de cobertura familiar en cuanto a la atención de nuestras personas en situación de dependencia. Otro aspecto que se me ha olvidado, que estaba reflejado en esa transparencia que he dicho anteriormente, que no sé cómo se me ha pasado, es que de las personas que se encuentran en situación de dependencia, el 75% son mayores de 65 años y el 54% tienen al menos 80, con lo cual dependencia es igual a envejecimiento. ¿De acuerdo? Cuando sí que saca una imagen de la dependencia es una persona mayor. Pues Martínez relaciona el trabajo en extranjero, otro avance, con la prestación económica para cuidados familiares. ¿Y por qué lo relaciona? Porque entiende que esa paguita, que como máximo son 387 euros, pues le puede venir bien al cuidador para compensar otros gastos. Y ya sabéis ustedes a qué me estoy refiriendo. Bruquetas, que es otro autor que actúa conjuntamente con otros, refleja una cosa que es obvia, que la prestación de servicios domésticos ha favorecido la ocupación de inmigrantes de género femenino. Y luego, por último, una investigación que realicé conjuntamente con el profesor Aureliano Martín utilizando un panel de datos desde el año 99 hasta el 2012, obtuvimos la conclusión de que la relación entre cuidados profesionales, no familiares, cuidados profesionales y extranjería era inversa, y que la relación directa se obtenía de la vinculación entre cuidados realizados por extranjeros y cuidados familiares. Yo antes de elaborar unas conclusiones finales, como no puede ser de otra forma, sí que me gustaría ver, dado que el programa incluso analiza de los retos de la inmigración, ¿qué reto tiene la población inmigrante en el ámbito de los cuidados domésticos? Analiza seis variables. La primera es que el éxito o mayor dimensión de los cuidados familiares en el ámbito doméstico por población extranjera va a depender de cómo evoluciona nuestro modelo familiar. El modelo familiar español ha cambiado por completo. Se ha pasado de una familia amplia, extensa, a una familia cada vez más corta. De hecho, es una circunstancia normalizada encontrar familias monoparentales. Ha habido una incorporación al trabajo, pérdida de tiempo de dedicación al hogar, por ejemplo. Ha habido la persona que quiere trabajar necesita formarse, y sobre todo porque cada vez hay menos cuidadores, que lo analizaremos ahora, pero que esos menos cuidadores cada vez tienen más funciones. Por ejemplo, pensemos, hoy en día es muy habitual encontrarse en un mismo momento temporal cuatro generaciones a la vez. Es decir, donde antes los hijos, fundamentalmente la hija, que era el proveedor principal de cuidados, cuidaba de los padres, ahora tiene que atender a sus propios hijos, a sus nietos, y porque claro, cada vez la longevidad es mayor. Hoy en día es muy fácil llegar, las personas que nacen ahora pueden llegar a 100 años, es una realidad, con lo cual hay un problema en cuanto al modelo nuevo familiar que se está produciendo en nuestra sociedad. La segunda es que ha disminuido el número potencial de cuidadores. Aquí lo reflejo. Antes, si en el año 96, que fue el otro día, como aquel que dice, había por cada persona necesitada de cuidados 6 cuidadores, ha descendido drásticamente a 4 en poco más de 20 años. Es una situación, yo diría, de riesgo. ¿Qué sucede? Que si hay menos cuidadores, mayor potencial para que las personas extranjeras puedan realizar labores de cuidados. Otra circunstancia que también está afectando de manera casi en paralelo al fenómeno nuevo del modelo familiar es la situación de soledad que tiene la población mayor española. Es un hecho objetivo. De cada 5 personas mayores, una vive sola. Ahí se puede demostrar. Esto lo dice el INE. Es una realidad. Nuestros mayores se encuentran solos. Y no me refiero que tengan sentimiento de soledad, que es muy distinto de vivir solo. Eso aparte. Viven solos porque están empalmados solo en su domicilio. Y si en el año 98, en torno al 16% de los mayores viven solos, en fechas más próximas, sobre el 2010, estamos hablando del 20%. La soledad es un fenómeno muy admitido en la cultura del norte de Europa. Se sobrelleva con mayor benevolencia. No sé, es una, también está estudiado, es una circunstancia que asume con mucha naturalidad, por ejemplo, los países del norte de Europa, posiblemente por motivo de trayectoria religiosa, no lo sé, habría que analizarlo también. Pero es un hecho objetivo. Si una persona vive sola, mayor necesidad de demanda externa de cuidados por parte de una persona en unos cuidados cuasifamiliares. Otro factor del que va a depender del incremento potencial de los cuidados familiares va a ser del desarrollo que tiene el sistema de dependencia en los próximos años. Si se crean más servicios profesionales, lógicamente serán menos necesarios los recursos externos de una persona inmigrante, por ejemplo. Y sobre todo, este es fundamental, cómo va a afectar el copago. Es decir, si a la población española mayor ya le preocupa su sistema de pensiones, como se ha visto con sus manifestaciones en los últimos momentos, en los últimos días, el copago es un problema. El copago es la participación en el coste del servicio. Las personas en España asumen con naturalidad pagar por entrar en una residencia. ¿Por qué? Porque tienen atención integral. Sin embargo, por el resto de recursos hay que olvidarse. No entienden que haya que pagar por recibir la ayuda a domicilio cuando los ayuntamientos lo han dado hasta ahora casi gratis. O la teleasistencia. El centro de día en menor medida. Pero el centro de día no lo quiere nadie. Porque prefiere quedarse en su casa. Y ya por una última circunstancia es ver qué desarrollo van a tener las prestaciones económicas del sistema de dependencia, porque si se van a seguir abonando como estaban hasta ahora, es un recurso que va a fluir en las familias españolas y lo van a utilizar como motivo de apoyo. Esas serían las 6 variables que van a definir el futuro de este ámbito laboral. Aquí se aprecia, por ejemplo, de una conclusión que es meramente descriptiva, pero que nos aporta información. Miren, las comunidades autónomas con elevada presencia de extranjeros, las que más extranjeros tienen, Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Valencia, Murcia, Ceuta y Melilla, son las que tienen reconocidas con mayor intensidad las prestaciones económicas. Hay un vínculo directo, prestación económica, presencia de personas inmigrantes. Hay alguna excepción, como es el caso de Madrid y Rioja, pero bueno, toda excepción tiene su propia, tiene su regla general. Al revés, toda regla general tiene su excepción. Y ya para finalizar, pues reflejar una serie de conclusiones, sobre todo sobre esta última segunda parte. La primera es que los cuidados domiciliarios de larga duración son un importante yacimiento de empleo para los recién llegados, sobre todo del género femenino, y que es la puerta de entrada para muchos de ellos en nuestro marco laboral. Desde ahí puede ser un trampolín en dirección hacia otras perspectivas futuras. Estos cuidados que prestan inmigrantes, con esa cercanía cultural y idiomática, fundamentalmente, integran una relación cuasi familiar, una relación de convivencia, porque comparten muchas horas. La tercera que es que ante el sistema de copago, el escaso desarrollo que hayan podido tener los servicios profesionales del sistema de dependencia, esta relación cuasi familiar de cuidados es preferencial, tiene una implantación importante, es preferente. Y ya por último, que como se ha dicho anteriormente, la prestación económica del sistema de dependencia favorece este tipo de cuidados, cuidados que denomino cuidados cuasi familiares. Y por mi parte, esta es la exposición, espero que haya sido de interés, les agradezco la atención prestada y quedo a disposición de cualquier tipo de preguntas. Muchas gracias.
Bueno, pues abrimos un turno de preguntas. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta o algo que quiera comentar de la exposición del profesor Fernando Jiménez. A mí me ha llamado la atención las diferencias en, es decir, el hecho que comentabas de cuando surge la crisis económica, esa diferencia entre la empleabilidad de los inmigrantes de origen hispanoamericano, latinoamericano, respecto al resto, ¿no? Sobre todo africano. ¿Por qué crees tú que hay esa...?
Hombre, el hecho de que la construcción sea, por ejemplo, uno de los destinos mayoritarios, sí que obedece, es muy razonable. La construcción en España ha caído a niveles ínfimos en ese periodo. Claro, terminamos en el 2016. Lo de la construcción implica una pérdida de empleo brutal, y el principal colectivo de los que estaban, del colectivo de inmigrantes, el fundamental era el de origen latinoamericano. Lo del sector servicios me sorprende más, porque la pérdida es muy grande. Y eso no es solamente de un momento determinado, sino que es una trayectoria, es longitudinal. Muchos de los sectores servicios estaban vinculados con la construcción. Eso puede ser un motivo. Pero tanta diferencia sí que me supuso una sorpresa. Sobre todo cuando el resto de colectivos se mantienen estables. Yo creo que en parte puede ser por el sector de la construcción, porque la construcción no solamente mueve lo que es la construcción, sino los sectores anexos. Hostelería, transporte, hay una actividad importante. Eso justificaría una parte. El resto no sé por qué puede ser. Imagino, lo de la construcción queda claro. Y lo que esté vinculado con la construcción también. Hasta el resto del sector servicios no entiendo tanta diferencia.
¿Podría ser quizás a lo mejor las diferencias de saldo vital, de saldo digamos, el saldo entre lo que reciben y lo que pueden dejar de perder, entre las diferencias tan grandes que hay, por ejemplo, para un inmigrante africano con respecto a un inmigrante de Perú o de Ecuador?
Claro, es que eso puede influir también. Es decir, si durante la época alcista del ciclo había una generación de reclusos importante, ya se ha visto que la población extranjera recibe la mitad prácticamente que el nacional. Puede implicar que a lo mejor no compensara el hecho objetivo de trabajar, porque la situación era limitada, muy limitada, en cuanto a ingresos y muchos gastos. Puede ser uno de los motivos también, que a lo mejor ha llegado un momento en que la crisis económica, lo que ha hecho ha sido un proceso de pérdida de recursos económicos, se pague menos, a lo mejor se paga menos y se contrata más o menos lo mismo, pero con el riesgo de pagar menos salario. Puede ser que sea también una circunstancia que no compensara.
Sí, Juan.
Sí. Sí.
Sí, yo quería preguntar una cuestión sobre, sobre la última parte de la exposición. Bueno, en primer lugar, felicitar a Ponente por lo interesante de esta exposición y lo pertinente de la misma. Y le quería preguntar si existen datos en torno a, dentro de este último segmento de las personas extranjeras que están dedicadas a los juzgados domiciliarios y demás, ¿existen datos sobre el porcentaje de este tipo de trabajos que digamos que están en la economía sumergida, que no están, pues eso, a la orden de alta?
No hay, no hay información oficial, lógicamente, porque claro, se debe reconocer algo que no... no es adecuado. De todos modos, información no hay,